Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto celebro de que ustedes estén despiertos? Porque están despiertos, ¿no? Me imagino que ya se han despertado con el pulpo y ahora ya con las abluciones a punto o ya realizadas. Están ustedes afrontando este martes 16 de mayo del 2017, que es otra jornada de tiempo estable con más calor. Calor. Ayer aquí abajo les aseguro que hacía calor. Ayer por la tarde salir a pasear, a caminar o a dar un, hacer un ejercicio por la calle, eso era, vamos, había que tenerlos. Hay diversas zonas que van a superar los 30 grados, pero no solo el sur peninsular, también el norte, en el Cantábrico, Hay mucho viento fuerte de levante. En el estrecho y en el noroeste, pues quizá alguna lluvia, alguna nube que deja alguna lluvia débil, poco más. Bueno, aquí el debate está, consiste en decidir, después de lo visto ayer, ¿el PSOE está roto o no está roto? Segundo, ¿lo que sea roto se puede pegar o no se puede pegar? Tercero, ¿cualquiera de los tres que ayer estaban debatiendo en un debate que es un buen ejercicio de democracia interna, todo hay que decirlo, está preparado a la altura para recomponer el Partido Socialista y con ello algún día gobernar España? La pregunta sigue siendo, ¿se puede coser el Partido Socialista y hacer posible que no sea a puñaladas? Porque cosido a puñaladas, desde luego parecía, En el debate de ayer. Un debate que no nos metamos en jardines de quién lo ganó o quién no lo ganó. Cuando un debate es a tres, en fin, hay demasiados vectores cruzados. Miren, ayer, de lo que vimos, proyecto, no se conoció ninguno. Es verdad que tampoco es el mejor formato para conocerlo. Pero realmente proyecto, idea, alguna idea interesante, más allá de las estas ideas simples que están llevando, por cierto, al socialismo europeo a la ruina, que consisten en que el Estado gaste todo lo que pueda, se endeude todo lo que pueda y que la iniciativa del ciudadano quede al capricho, al vestigio, a la observación o a la vigilancia directamente de los grandes líderes. Bueno, fuera parte de eso, ninguna más. ¿Hubo pelea? Sí hubo pelea. Pero también es verdad que no hubo pelea a muerte. Por más que algunos quieran exagerar y ver que aquello fue un, en fin, un tiroteo de yugoslavo, no, no lo fue. ¿Y cuál fue el nivel exhibido? El nivel propio de las invectivas. Es decir, un duelo, básicamente, entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, en el que Pachi López brilló como el que supo utilizar la técnica del no se peguéis, no se peguéis, es decir, haciendo de hermano mayor, y que puede quitarle, pues la verdad que no sé, vaya usted si puede quitarle votos a Susana Díaz con esa técnica. Lo que no se sabe es para dárselos a quién, si para él mismo o para beneficiar a Pedro Sánchez. Pero bueno, ayer de lo que se trataba, y lo trató la ofensiva de Susana Díaz, es retratar a Pedro Sánchez como un perdedor. Es decir, Pedro, nadie se fía de ti. Además, eres un veleta. Y te están dejando todos los que en un principio te apoyaron. Incluso utilizó estas estrategias escénicas, tanto de Susana Díaz, como decirle, Pedro, cariño, no mientas. Si Pedro Sánchez le hubiera dicho a Susana Díaz, Susana Díaz, cariño, no mientas, hoy le estarían diciendo de todo. ¿Mm? Pero el argumento de Pedro Sánchez, básicamente ayer, fue el argumento de la abstención. Es decir, el gran error, no solo echarme a mí, ha sido la abstención del Partido Socialista porque habéis colocado al el vértice de toda la corrupción y Rajoy, Rajoy. Es decir, el no es no. El no es no. Pedro Sánchez partía, como saben ustedes, y era prácticamente un comentario en toda la prensa, de favorito. Ahora, digamos que no salió favorecido de el debate de ayer. López, Pachi López, habrá recaudado más votos haciéndose el hermano mayor, pero habrá que preguntarse a cuenta de quién. Porque, claro, si Pachi López ha ganado votos, en la medida en la que mueven votos estos debates en la militancia del PSOE, también eso hay que tenerlo en cuenta, puede haber sido a costa de Susana Díaz. Con lo cual la debilita frente a Pedro Sánchez. Pero miren, ayer con todo lo que vimos, se trasladó o se percibía una idea, algo particularmente grave. En el PSOE no hay una idea de España, una idea clara de España. Hay varias. No una idea desde la que argumentar un proyecto político común a todo el territorio. Es decir, que todavía están debatiendo en el concepto nación. Ayer fue particularmente cruel Pachi López con Pedro Sánchez. Cuando en el debate cruzado en el que le reprochaban a Sánchez que antes España era una nación, luego una nación de naciones, ahora una nación de naciones culturales, etcétera, etcétera, Pachi López le dijo, oye, pero ¿tú crees que vamos a tener los socialistas que entrar en un debate propio de nacionalistas? Porque además tú sabes lo que es una nación. Y el otro dijo, claro, a ver, ¿qué es? Y empezó, pues hombre, a farfollar, un sentimiento, una cultura. Y el otro poniendo cara de decir, no me vengas con cuentos. Eso fue definitivo, eso fue demoledor, demoledor. Ahora, ayer se evidenció la cuota española de la ruina de la izquierda socialista europea. Y lo más desesperanzador es que uno de esos tres que hay ahí algún día puede gobernar España. Váyanse haciendo la idea. Con el agravante de que además no van a llegar solos al poder, porque para llegar al poder cualquiera de los tres que hay ahí forzosamente tienen que aliarse con alguna forma de populismo. Así que vamos a ver qué pasa a lo largo de esta semana y cómo llegan las votaciones. El domingo que van a ser muy interesantes. Ahora, si me permiten, me da la sensación de que podríamos escuchar todas las noticias del día en estos titulares.
El gobierno comienza a negociar con el diputado de Nueva Canarias para sacar adelante los presupuestos de 2017. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el ministro Cristóbal Montoro se van a reunir con Pedro Quevedo. Una de las prioridades de Nueva Canarias es lograr que el descuento en los vuelos entre islas para residentes suba del 50 al 75%. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se encuentra de visita oficial en Colombia. Esta madrugada le ha trasladado al presidente Juan Manuel Santos el apoyo del gobierno español en el proceso de paz con las FARC.
Que Colombia encuentre ese camino que tanto tiempo lleva buscando desde hace más de 50 años en el cumplimiento de este acuerdo de paz.
La Dirección General de Tráfico se reúne hoy de forma urgente para elaborar un plan especial de protección y seguridad en las vías ciclistas. Pretende así reducir la siniestralidad entre los deportistas. Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior.
Se trata de todas aquellas medidas que unas ya se están aplicando y otras que creemos que pueden completarse. Para complementar las anteriores, las pongamos en marcha inmediatamente.
Hoy vamos a conocer los nombres del gobierno de Emmanuel Macron en Francia, una vez que se haya confirmado ya que el primer ministro va a ser Édouard Philippe. Macron se ha reunido con la canciller alemana Angela Merkel, que ha hablado de la posibilidad de cambiar tratados de la Unión Europea.
Para Alemania es posible cambiar los tratados si el cambio tiene sentido, si está legitimado, porque Europa necesita ese cambio. Primero hay que ver qué queremos hacer y después si es necesario el cambio, pero sí estamos dispuestos.
Y es noticia de esta madrugada. La Casa Blanca ha desmentido la noticia que hoy publicaba The Washington Post, según la cual Donald Trump habría revelado información sensible al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión. Le habría confirmado que Estados Unidos contaba con una fuente infiltrada en las filas del Estado Islámico. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Nombres propios, uno de ellos, Fernando Alonso.
Uno de ellos, Fernando Alonso, que es noticia porque en los circuitos de Fórmula 1 su McLaren no va ni cuesta abajo, pero en las 500 millas de Indianápolis, que es el siguiente reto del piloto asturiano, primeros ensayos ayer y Alonso fue el primero de todos los debutantes. La carrera, que es mítica en Estados Unidos, se celebra el día 28 de mayo. En tenis, no hay quien pare a Rafa Nadal. Esta semana actúa en el torneo de Roma. Su rival mañana en primera ronda será el también español Nico Almagro. Y es la semana que finaliza con la resolución del Campeonato Nacional de Liga en fútbol. El domingo conoceremos al campeón y tiene todas las papeletas para serlo el Real Madrid, que solamente necesita 4 puntos en 2 partidos. Mañana en Vigo ante el Celta y el domingo en la Rosaleda ante el Málaga. Zidane prepara la cita de mañana ante el Celta de Vigo como si fuera una auténtica final.
El capitán y la tripulación estamos ya preparados y dispuestos. Vamos a por el martes, son las 6:11. Las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
60.973.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mañana miércoles el gobierno va a ser interrogado en el Congreso de los Diputados por el adoctrinamiento político en los libros de texto. Los editores han reconocido presiones autonómicas para los contenidos, mientras el estudio de un sindicato ha demostrado cómo se fomenta el odio a España en los libros de texto de algunas comunidades. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Los niños son material sensible y eso lo saben muy bien los que ven en los colegios el lugar idóneo para moldear las mentes de los ciudadanos y los votantes del mañana. Y por lo que contó la semana pasada en el Congreso el presidente de los editores de libros y material de enseñanza, la malicia está generalizada en todo el territorio nacional. José Moyano ha reconocido que su gremio recibe presiones de todo tipo. Gobiernos autonómicos que les piden que pongan el acento en unos contenidos determinados y que dejen en un rincón otros que no les interesan tanto. Llamadas y reuniones que acaban reflejando el problema territorial en el mundo educativo y que se desembocan en la locura de tener 17 libros de matemáticas y 42 de historia si se tienen en cuenta los editados en todos los idiomas españoles. Dice Moyano que cuando cambian los gobiernos en las elecciones, el descaro es tremendo.
A mí me ha pasado en una misma comunidad autónoma tener que ir a una consejería de educación cuando hay alternancia política pidiéndome que se trate el contenido de una manera o de otra. Y eso es por parte de la consejería de educación y en función de la alternancia política. Y hemos tenido en algunas comunidades que retirar libros en un momento determinado que cuando ha habido cambio político no han pedido que se vuelvan a establecer.
La denuncia de los editores se suma al estudio del sindicato AMES, que se tomó la molestia de analizar los libros de quinto y sexto de primaria en Cataluña. La conclusión es que allí se fomenta todo lo que diferencia a Cataluña de España y se soslaya lo que nos une. Así, la corona aragonesa es llamada la corona catalano-aragonesa, presentada como un país diferente al resto de España, a la que se presenta como un territorio hostil. Carlos I de España es Carlos I de Castilla. La palabra España se utiliza lo menos posible y cuando se habla es para relacionarla con guerras o dictaduras. La guerra de sucesión es presentada como una guerra de secesión y así hasta 35 casos en los que se retuercen los hechos para que encajen con un relato político determinado. El libro más manipulador es el que ha editado La Galera para sexto de primaria. De Santillana destacan los grandes cambios que introduce entre el libro para Cataluña y el del resto de España. El resultado, según los responsables del estudio, solo hay que ver y escuchar a los jóvenes de algunos territorios.
Venimos a hacer la cadena por la independencia y bueno, a reclamar que entesin independents.
Vinc a lluitar per tindre la independència aquí a Catalunya.
Medios de comunicación que cuentan en sus programas infantiles lo que mola la independencia y colegios en los que se pide a los niños que dibujen qué significa la independencia para ellos. Mañana Ciudadanos preguntará al ministro de Educación en la sesión de control al gobierno cómo piensa actuar el Ejecutivo para garantizar el rigor académico y evitar la distorsión de la historia. Lo malo es que el gobierno central tiene menos margen de maniobra del deseable. El traspaso de las competencias educativas a las autonomías fue un caballo de Troya del que ahora muchos se arrepienten.
Y mientras esto ocurre, los tres candidatos a dirigir el PSOE retoman hoy la campaña para atraer los votos de los militantes el próximo domingo. El debate de ayer fue un cruce de reproches sobre el pasado reciente del partido entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, con Patxi López en un papel de mediador de las disputas internas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita resultó un choque entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, con Patxi López en su papel de casco azul. Todo el empeño que puso la presidenta andaluza en colocar a su rival ante sus bandazos se los devolvió el exsecretario general con su discurso del agravio.
El Partido Socialista no se puede abstener jamás a lo que representa el Partido Popular.
Ese PP nos ha provocado el mayor desastre electoral de los últimos años.
La lealtad fue uno de los puntos calientes del cara a cara.
Que no se puede cuestionar diariamente al secretario general.
Si tu problema fuese yo, tu problema habría acabado hace mucho tiempo. Tu problema eres tú.
Díaz llegó a comprometerse a abandonar la Secretaría General si el PSOE no remonta electoralmente. Sánchez lanzó una nueva OPA a Patxi.
Este proyecto que yo presento es tu proyecto, es nuestro proyecto.
No, me parece muy bien, Pedro, que si no tenías ideas, cogieras las mías, las de mi candidatura.
En el cierre, los tres prometieron garantizar la unidad del partido y acatar el veredicto de las bases.
Es la mayor operación corporativa de este año y, si fructifica, dará paso a un líder mundial en el control de las autopistas. La italiana Atlantia ha lanzado una OPA para hacerse con la concesionaria española Abertis. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Era un secreto a voces. Una vez que la familia Benetton ha logrado la financiación, después de cerrar todos los flecos, ha puesto en marcha la OPA. Al final ofrece 16,5 € por acción, en efectivo o en títulos. Eso supone valorar el 100% de Abertis en 16.340 millones. La concesionaria española ha venido a decir que se da por enterada. No puede hacer otra cosa. Criteria, la Caixa, su principal accionista, que estudiará la oferta con detenimiento y sin prisa. Lo cierto es que todo parece acordado. Según el calendario previsto, Abertis pasaría a manos italianas en el cuarto trimestre. La operación crea el líder europeo de las autopistas, un gigante con más de 13.000 kilómetros de vías de peaje en todo el mundo.
El gobierno valenciano ha detectado centros de menores con malos tratos, castigos físicos y comida escasa y caducada, además de espacios hacinados y obsoletos. Cuatro de estos centros han sido cerrados. La vicepresidenta Mónica Oltra ha anunciado un nuevo modelo de acogida. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El gobierno valenciano ha presentado su nuevo modelo de atención en los centros de acogida infantil, y es que se había detectado situación de desamparo en el que se encontraban muchos de los menores tutelados por la Generalitat, donde incluso en algunos centros se daba comida caducada. Mónica Oltra es su vicepresidenta.
No es el chiquet el que se adapta al sistema, es el sistema el que se adapta al chiquet.
Este modelo contempla una reducción importante en el número de menores de cada centro, además de una atención más individualizada. La inversión superará los 40 millones de euros.
La Guardia Civil ha descubierto en Burgos un importante fraude alimentario de alcance nacional. Una empresa cárnica comercializaba productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno que figuraba en el etiquetado, es decir, hamburguesas que no eran hamburguesas. Hay 14 detenidos. Redacción en Castilla y León, Carolina Tabanera.
La operación Catering de la Guardia Civil ha puesto al descubierto un importante fraude alimentario de alcance nacional en una empresa cárnica que comercializaba productos de baja calidad en lugar de la carne de vacuno que decían contener según el etiquetado. Los análisis reflejaron que en un porcentaje elevado realmente contenía porcino e incluso otros componentes alimenticios como complementos, panarios, grasas o soja. La operación se inició en diciembre de 2015 y el alcance de la comercialización parece situarse en cotas muy elevadas, ya que la empresa fabricaba productos de marca blanca que distribuían en el mercado nacional.
En Cataluña, el tiempo medio para resolver una demanda en primera instancia es de 620 días. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Una demanda en primera instancia tarda en resolverse en Cataluña casi 2 años. En el caso de la jurisdicción penal, la duración media de la fase de instrucción es de 6 años. Son datos de un informe del Consejo de la Abogacía Catalana y de la Autónoma de Barcelona. En cuanto al número de jueces, Cataluña todavía se mantiene por debajo de la media española. Desde el Consejo insisten en que con más recursos se conseguiría una justicia más eficaz. Piden un mayor presupuesto que permita crear nuevos juzgados en Cataluña y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron han mostrado su determinación para revitalizar el eje franco-alemán y lograr una Unión Europea más efectiva. Están incluso dispuestos, han dicho, a cambiar tratados europeos si fuera necesario. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Merkel y Macron dejaron claro que están dispuestos, en sus propias palabras, a refundar Europa. Ayer prometieron una hoja de ruta común y minimizaron sus diferencias. Macron renunció a la mutualización de la deuda y Merkel se mostró abierta incluso a reformar los tratados. Para Alemania sí es posible cambiar los tratados si el cambio tiene sentido. Está legitimado porque Europa necesita ese cambio para reforzarse. Primero hay que ver qué queremos hacer y después, si es necesario, claro, estaremos dispuestos a hacerlo. El objetivo será hacer Europa más efectiva, con menos burocracia. Macron habló de un presupuesto europeo común y ambos mencionaron también una armonización del impuesto de sociedades y la reciprocidad comercial. Los primeros trabajos conjuntos en julio versarán sobre derecho común de asilo y defensa común europea, pero habrá que esperar a septiembre, a las elecciones alemanas, para hablar del Ministerio Europeo de Finanzas o de más flexibilidad en el Pacto de Estabilidad.
Bruselas investiga a una farmacéutica por subidas injustificadas de medicamentos contra el cáncer. Se trata de la primera investigación sobre prácticas de precios excesivos en la Unión Europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Todo apunta a que estamos ante una violación de la normativa europea que prohíbe imponer precios en el mercado. El gobierno de la Unión Europea abre una investigación a la farmacéutica Aspen Pharma. Al parecer podría haber llevado a cabo subidas excesivas de precio en 5 medicamentos utilizados para combatir el cáncer, la leucemia especialmente. Según fuentes comunitarias, la multinacional ha llegado a amenazar con retirar estas medicinas de algunos Estados miembros si no llevaban a cabo sus exigencias. Bruselas recuerda: cuando el precio de un medicamento se multiplica de repente, la Comisión Europea empieza a investigar los motivos.
La policía italiana ha detenido a 68 miembros de un clan de la mafia calabresa que controlaba un centro para refugiados en el sur de Italia y que desvió 36 millones de euros de fondos europeos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Con estas detenciones ha quedado desmantelado casi al completo el clan de la familia Arena, una de las de mayor poder de Italia en estos momentos. Los detenidos han sido acusados de asociación mafiosa, extorsión, tenencia ilícita de armas, alzamiento de bienes, malversación de fondos, estafa agravada, fraude en instalaciones públicas y otros delitos de naturaleza fiscal. El clan gestionaba el centro de acogida para solicitantes de asilo de Isola. La investigación apunta que sobre todo se lucraban con el reparto de comida. En lugar de repartir 500 menús, solo daban 300 y el resto de refugiados no comía. Con los beneficios obtenidos, la mafia adquiría teatros, cines, barcos, apartamentos y yates de lujo.
Va a ser una de las previsiones del día. Se reúne el Comité de Seguridad de la Dirección General de Tráfico. Sobre la mesa, la acumulación de atropellos de ciclistas en las últimas semanas. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de reducir estos atropellos que han aumentado en el último año. Se incluirán mayores sanciones administrativas. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Creo que mañana será un día importante para avanzar. Se trata de todos aquellos medidas que unas ya se están aplicando y otras que creemos que pueden completarse. Para complementar las anteriores, las pongamos en marcha inmediatamente.
Pero los ciclistas no se conforman con ello. Piden que se reforme el Código Penal. Manuel Martín, director técnico de la plataforma Convici.
Son directamente homicidios y así debe tratarlo el Código Penal. Igualmente, la omisión de socorro pues es algo que hay que recuperar también como delito.
En la última semana han muerto 3 ciclistas y 5 han resultado heridos.
Tras participar en la reciente edición del Festival de Coachella en California, Lana Del Rey ha compuesto una canción inspirada en este magnífico evento.
Going into not want to lose it because they lost their minds. What about
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @ Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador automático, el 91-522-3379. Atención a nuestros fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.
No, ya es martes, ¿eh? Esto coge ya velocidad porque ya nos hemos metido en la segunda semana del mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, cuando acabemos esto, quedará un mes para que quede exactamente lo mismo que hemos pasado desde las uvas para volver a las uvas. Es decir, dentro de un mes y medio ha pasado ya la mitad del 2017. Y parece que fue ayer, ¿verdad?, que estábamos celebrando el... ¡Oh, barbaridad! Bueno, debate ayer del Partido Socialista, del que esta mañana, si quieren ustedes, hablaremos a lo largo y ancho de todo nuestro tiempo de análisis. Este debate en el que nadie se pone muy muy de acuerdo a quién benefició, a quién no benefició, si hombre, fue una victoria, por otra parte, poco útil para Patxi López, que se colocó en medio como hombre bueno, o si el cruce de acusaciones entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, además de evidenciar una fractura seria en el partido, perjudicó más a uno o a otro. A lo mejor, tal vez, a Pedro Sánchez, pero hay quienes creen que también de esta manera Susana Díaz ofreció su auténtica cara. Es decir, no, algunos dicen, hombre, es que no es la señora que de tan buena parece siempre hablando de todos los demás, que si tiene un perfil orgánico dentro del partido de comerse los cadáveres crudos si es necesario, ¿no? La verdad que todo lo que le dijo a Pedro Sánchez tampoco exageró. Es decir, lo que le dijo eran cosas ciertas, y el argumento de Sánchez fue fundamentalmente basarse en la abstención del PSOE ordenada por la gestora, que salió después de su cese, o que surgió por su cese, el cese que encabezó, cuyo movimiento encabezó, como saben ustedes, Susana Díaz. Bueno, esto fue ayer, este debate del que luego, si quieren, hablamos con más tranquilidad, pero, en fin, ojo, aquí se elige el secretario general. Luego queda el Congreso del partido, donde veremos exactamente cómo se limita o no, y cómo se apoya o se evidencia o no, la fuerza del secretario o secretaria general. Pero es que luego quedan las primarias, teóricamente, para elegir candidato. Hombre, si tú has elegido un secretario general, pues no elegirlo para ser candidato, ya, pero bueno, en este PSOE puede pasar de todo, ¿eh? Así que atentos a la pantalla. A ver, hay más cosas. Porque miren, hay un asunto grave, grave, como saben ustedes, el caso Palau, que es el caso de cleptomanía, uno de los casos de cleptomanía más que se ha dado en la Cataluña política. El caso Palau llega a su fin, ¿no? A partir de mañana se van a elevar las peticiones de penas para los acusados. Y ahora, claro, hay que pedir algún tipo de responsabilidades políticas, ¿no? Como Convergencia se ha disuelto y se ha reconvertido en una cosa que es exactamente igual de Convergencia, pero se llama de otra manera, dice, no, a mí que me registren, era lo anterior, ¿no? El viernes, se celebró una reunión clave para ver si la Generalidad de Cataluña acusaba a la antigua Convergencia de haber cobrado 6,5 millones de euros en comisiones ilegales, ¿eh? ¿Por qué? Pero claro, la Generalidad está ahora mismo gobernada por una alianza en la que están en Juntos por el Sí, Esquerra y la nueva Convergencia. Pero la nueva Convergencia no deja de ser exactamente los mismos tíos que la antigua Convergencia. Con lo cual, votaron en contra Puigdemont, el consejero de Cultura y el secretario general. Como no acudieron a la reunión los dos representantes del Ministerio de Cultura, los votos en contra pesaron más que los dos votos a favor, que eran del Ayuntamiento de Barcelona, que promueve un cambio en la línea de acusación del Palau. Así que aquí paz y haya gloria, aquí no ha pasado nada. O no, ya veremos, porque es que rápido que se reconsidere la posición de la Generalidad. Y esto es. Bueno, y del ciberataque, ¿hay algo nuevo del ciberataque del viernes que ayer se tenía que repetir? Bueno, efectivamente se repitió, sigue activo, ¿eh? Ha habido una segunda oleada, ha afectado sobre todo a Asia, ese virus WannaCry, ha afectado a más de, finalmente, 230.000 ordenadores de 179 países. En España la situación anda más o menos normal. Rusia ha acusado a los servicios secretos de Estados Unidos, el propio Putin, de ser el responsable de la infección. El gobierno de Donald Trump niega absolutamente todo eso y dice que los responsables del ciberataque habrían recaudado $70.000 en rescates, que para todo lo que se ha movido tampoco es tanto dinero. Y se conoce la identidad del joven que frenó la expansión del virus. Es Marcus Hutchins, tiene 22 años, un hermano mayor, vive con sus padres. Dicen los compañeros que es uno de los tipos más inteligentes, con más talento que hay. Era un mal estudiante en la escuela. Ahí creció su interés por los ordenadores. No ha acudido a la universidad y sus aficiones son el surf, las pizzas, el Pokémon. Se especializó en los bloqueos de seguridad que le impedían acceder a los juegos que le divertían. Y sus aportaciones llamaron la atención de una empresa de Los Ángeles que le contrató. Por casualidad, el viernes, en una noche de insomnio, frenó la expansión del virus. Trabaja en su habitación con 4 pantallas de iMac y todo tipo de gadgets. Solo ha dormido 5 horas en 3 días. Ahora la Agencia Británica de Seguridad Digital le ha incorporado como asesor en su lucha contra los hackers. Por lo cual, ya ven ustedes, a veces un mal currículum, una adolescencia espesa, sin excesiva brillantez, oculta un genio que surge por otro lado, por el más insospechado. Y pues ahí lo tiene la chaval de 22 años. Casi nadie, el tío. Bueno, vamos a conocer todas las noticias del día ahora, si les parece bien, en titulares.
En México es noticia el sexto periodista asesinado en lo que va de año. Javier Valdez, experto en narcotráfico y violencia, fue tiroteado a las puertas de su semanario en el estado de Sinaloa. Hace unas semanas contaba así a un medio mexicano los peligros a los que se exponía por sus informaciones.
De repente te emocionas, traes una buena historia y te enteras que no puedes publicarlo, que tienes que rasurarle parte del tuétano, porque si publicas todo lo que traes, te acercas a una condición de peligro, ¿no?
La Casa Blanca ha desmentido la noticia que hoy publica The Washington Post, según la cual Donald Trump habría revelado información sensible al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión. Le habría confirmado que Estados Unidos contaba con una fuerte infiltrada en las filas del Estado Islámico. El general McMaster es el consejero de Seguridad Nacional.
La historia publicada esta noche es falsa, decía el general McMaster. El presidente y el ministro de Exteriores ruso repasaron una serie de amenazas comunes, incluidas amenazas a la aviación civil, pero en ningún momento se habló de fuentes o de métodos.
La oferta pública de empleo lanzada por el gobierno ha disparado las matriculaciones en las academias que preparan este tipo de exámenes. El número de alumnos ha crecido un 25%. Gloria Oliveros es la directora de empleo público de la Academia Adams en declaraciones a COPE.
No se notaba tanto esta afluencia de personas mayores de 40 años. Ahora sí lo notamos, que es gente que a lo mejor se ha quedado en una situación de desempleo y realmente pues consideran que preparar una posición es una solución.
Los estibadores mantienen la huelga para el 24 de mayo. Piden que se garantice el trabajo de la plantilla actual en el decreto que liberaliza el sector. Antolín Goya es el portavoz sindical.
No puede dejar de llevar adelante el compromiso que adquirió, que era garantizar el trabajo. Este Real Decreto no lo garantiza. Lo único que garantiza el Real Decreto es el despido de los estibadores portuarios y, por lo tanto, le pedimos que retire este decreto y que de verdad abra una mesa de negociación, que tiene capacidad para hacerlo, que hay tiempo.
Y también es noticia la subida del precio de la bombona de butano. Costará a partir de hoy 14,18 euros.
Herrera en COPE.
estar informado. Hace un año Francia pedía urgentemente 1.000 profesores de español. Tomás es uno de ellos. A día de hoy, la demanda sigue creciendo y reconoce que sus clases están llenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, ¿ha aumentado?
Llevamos 20 años más o menos con una demanda alta. Las clases están llenas.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
166.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
6:41, 5:41 en Canarias. Vamos ya con el deporte y hablamos de la Liga. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Hemos llegado al final del camino. Esto arrancó allá por mitad del mes de agosto del año pasado y el próximo domingo a las 8 de la tarde se decide la Liga en los encuentros Barcelona-Eibar en el Camp Nou y Málaga-Real Madrid en la Rosaleda. Lo que pasa es que además de esta jornada del domingo, el Madrid tiene todavía pendiente el partido aplazado en su día ante el Celta. ¿Recuerdas que se caía el estadio de Balaídos, que sí, hubo un Naval, que Florentino quería jugar el partido a toda costa, que se montó un carajal? Bueno, pues ese Celta-Real Madrid aplazado en su momento se disputa mañana por la noche en Vigo. Las cuentas de esta semana, para que todos los oyentes lo tengan muy claro de lo que vamos a ir hablando durante estos días: el Real Madrid, si logra 4 puntos en estas dos salidas, Vigo mañana y Málaga el domingo, será campeón de Liga con 4 puntos de los 6 que están en juego. Y si el Real Madrid no llega a 4 puntos y se queda en 3 o incluso menos de 3, el campeón de Liga sería el Fútbol Club Barcelona de Luis Enrique. Así que lo de mañana es una auténtica final, ese encuentro de Balaídos Celta-Real Madrid. El Celta sale con su equipo titularísimo para intentar dar una alegría a su afición después de la decepción que ha supuesto caer eliminados en la Europa League ante el Manchester de Mourinho, el Manchester United. Y el Real Madrid sale para el encuentro de Vigo de mañana con su 11 de gala, el que prácticamente no va a tocar ni un futbolista Zidane, ni en Vigo ni en Málaga el próximo domingo. Zidane, que se juega todo esta semana, la final de Champions de momento está aparcada, se juega todo en el Campeonato Nacional de Liga. La idea del Real Madrid de después de varios años intentar ser campeón de Liga otra vez, y con esa idea Zidane tan zen y tan mística de que, bueno, si piensas en positivo, todo va a salir bien.
Nosotros no vamos a pensar, como siempre, al negativo. Puede pasar cosas en la vida, pero nosotros es muy positivo. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que nos lo vamos a dar todo hasta el final.
¿Y qué hace mientras tanto el FC Barcelona? Bueno, pues esta semana no
es que otra
más
también
que pensar en positivo también y esperar. Ellos no juegan, Paloma, hasta el próximo domingo, ese encuentro Barcelona-Eibar, y las opciones del Barça pasan, por supuesto, por esperar y desear una derrota del Real Madrid mañana en este encuentro ante el Celta en Vigo. Luis Enrique recuerda, y lo hace con tino, que donde tiene que jugar el Real Madrid, Estadio de Balaídos y Estadio de la Rosaleda, el Barcelona perdió durante el curso. Así que es una evidencia de que son dos salidas muy complicadas para el equipo de Zinedine Zidane.
Al rival le quedan 2 partidos en 2 campos en los que nosotros, por ejemplo, hemos perdido. Si hemos perdido nosotros, puede perder cualquier equipo.
Bueno, pues veremos si pierde también el Real Madrid, como lo hizo en su momento el FC Barcelona. Mañana, como digo, cita muy importante, ese encuentro aplazado. La Liga estará en juego. Si gana el Real Madrid, será un paso de gigante hacia el título de campeón. Y si pierde el Real Madrid, pues todo quedará pendiente de la jornada del próximo domingo. Horario unificado, el título en juego el domingo a las 8 en punto de la tarde, encuentros en Barcelona y en Málaga. Además del fútbol, tenis. Un reportaje hoy en la prensa se pregunta quién puede ganar a Rafa Nadal en torneos de tierra batida. De momento la respuesta es que no puede ganarle absolutamente nadie. Después de ganar en Madrid y en Monte Carlo y en Barcelona, juega esta semana Rafa Nadal en Roma. Su primer rival va a ser en la primera ronda el también español Nico Almagro. Por cierto, noticia de cara a Roland Garros en París: Federer el quinto tenista en el ranking actualmente de la ATP, ha confirmado que no estará en el torneo de París, con lo cual, bueno, pues es un rival importante que Rafa Nadal en principio se quita en el camino. Motor, en la Fórmula 1, como contamos cada fin de semana aquí, Alonso sonríe muy poco. Ahora sabes que va a probar las 500 millas de Indianápolis, que es un espectáculo muy, muy, muy yankee, muy americano. Alonso hizo ayer un test soberbio, entre los mejores en el primer ensayo. Tiene buenas sensaciones para esta carrera que se disputa en Estados Unidos el día domingo 28 de mayo.
Igual le viene bien haber cambiado,
sí,
¿eh?
Sí, seguramente, por lo menos para darse una alegría y sentirse de nuevo en la competición.
Y tomar oxígeno.
Y noticia importante que avanzan hoy algunos periódicos, Ernesto Valverde, hasta ahora técnico del Athletic Club de Bilbao, cerca, muy cerca de firmar como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Sabes que se va Luis Enrique,
sí,
que le queda este último partido del próximo domingo, y según informaciones hoy en la prensa, el elegido es Ernesto Valverde.
Ernesto Valverde.
Muy buen entrenador.
Sí.
Si se confirma, vamos, es muy buen entrenador y vamos a ver si se confirma que ficha oficialmente por el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues lo veremos, a ver si se confirma. Gracias, Alcalá.
Chao.
6:45, 5:45 en Canarias. Tenemos ya sobre la mesa todos los periódicos de este martes. Vamos a repasar todos los asuntos, sus protagonistas, nombres propios. José Antonio Araquista, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Lo primero, ese debate socialista a cara de perro que ocupa hoy las portadas de los periódicos. La Razón dice más puños que rosas. ABC, el debate ahonda, la fractura de los socialistas. Un PSOE irreconciliable, titula El Mundo. El País dice que el debate del PSOE confronta un pasado de división y rencor. Por último, La Vanguardia. La acritud del debate entre Díaz y Sánchez demuestra que su división es irreconciliable. El Español publica una encuesta según la cual Susana Díaz gana el debate a Sánchez por solo un punto entre los votantes del PSOE. Se levanta el pie en el caso Palau. El País dice que el gobierno del PP alivia la presión a Convergencia por el Palau tras el acuerdo de la estiba. El Mundo dice que Ada Colau culpa al gobierno de que el Palau no reclame lo que robó Convergencia. La Razón habla de crisis en el Frente Soberanista por no acusar a Convergencia en el caso Palau y crisis con Esquerra por los manejos del PDeCAT en el caso Palau, dice ABC. Macron ya tiene primer ministro. La Vanguardia señala que Macron hace un guiño a la derecha al elegir como primer ministro al conservador moderado Édouard Philippe. Macron busca el voto conservador, dice ABC. El País define al nuevo primer ministro francés como un conservador con amigos de izquierdas. Alemania y Francia dispuestas a refundar Europa. El Mundo titula hoy: París y Berlín abren la vía para refundar la Unión Europea, con la imagen del encuentro ayer tarde en Berlín entre la canciller Angela Merkel y el nuevo presidente francés. Y de nuevo, los horrores de la guerra. El País cuenta esta mañana que Estados Unidos acusa a Siria de usar un crematorio para ocultar ejecuciones de presos en masa. Assad, añade La Razón, elimina cada día decenas de cuerpos de presos en ese crematorio en la cárcel de Sainaya, a las afueras de Damasco.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya desde este momento en nuestro Twitter, @herreraencope.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos, todos todistas.
¿Y tú, no quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gang, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. The Memory, de Pharma OTC.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE.
Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
A partir de hoy puede visitarse en Roma una exposición dedicada a la historia de la menorá, el candelabro de siete brazos, uno de los símbolos más antiguos del judaísmo, sobre el que hace siglos se perdió el rastro. Roma, Eva Fernández.
Una ocasión única para sumergirse en la historia de este objeto de oro macizo, cuyo diseño, según cuenta el libro del Éxodo, fue revelado por Dios a Moisés. Cuando las tropas del emperador Tito en el 70 después de Cristo conquistaron Jerusalén, llevaron la menorá a Roma y finalmente desapareció cuando los vándalos atacaron la ciudad eterna en el siglo V. A partir de ahí comienza la leyenda y el mito sobre el que pueden verse múltiples ejemplos en esta exposición, incluida una Biblia judía en castellano traída desde el Palacio de Liria de Madrid. La exposición es fruto de la primera colaboración entre los Museos Vaticanos y el Museo Judío de esta ciudad y puede visitarse en ambos espacios.
Los museos ofrecen visitas guiadas gratuitas este jueves para celebrar el Día Internacional de los Museos. Habrá actividades especiales que incluyen conciertos de música, obras de teatro o propuestas fotográficas, informa Ramón García Pellegrín.
Con el lema Museos e historias controvertidas, decir lo indecible, se celebra pasado mañana jueves el Día Internacional de los Museos en toda España y en más de 120 países. Los museos se presentan como centros esenciales de cultura y como elemento reconciliador con los hechos traumáticos del pasado. Los tres museos del Paseo del Arte de Madrid, el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, calientan ya motores con una programación especial y acceso gratuito a sus colecciones permanentes y a exposiciones como Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica en el Reina Sofía o con Obras Maestras de Budapest en el Thyssen, donde una instalación va a permitir además a los visitantes entrar virtualmente en algunas obras de la colección.
San Fernando recuerda a Camarón con una exposición de fotografías de su vida en el 25º aniversario de su muerte, Javier Ruiz.
La localidad gaditana rinde desde hoy un homenaje al cantaor con la exposición llamada 25 años sin Camarón, leyenda infinita. Será en la plaza de la Iglesia Mayor, en pleno centro de San Fernando, donde se podrá ver hasta una treintena de imágenes de actuaciones y momentos importantes de la vida del artista. Además de esta exposición, habrá más reconocimientos como un congreso sobre su figura y los premios Camarón de la Isla, que se entregarán el próximo mes de noviembre en memoria del cantaor más grande que ha dado el flamenco.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Yolanda Gómez, David Gistao, Alberto Artero y Carmelo Encinas. Pero lo que llega ya es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
La fractura en el PSOE tiene desde ayer la escena final. Díaz y Sánchez se despedazaron mientras López recogía los cachitos para no perderlos por si acaso. El PSOE tiene un arreglo casi imposible. Quien pierda tendrá tamaño suficiente como para ser otro partido dentro del Partido Socialista. Es una elección por eliminación. Se notaba en palabras, en gestos, en el ambiente. No se soportan Díaz y Sánchez, ni lo más mínimo. Fue un ajuste de cuentas, enorme. Dos bandos enfrentados con un testigo, López. No hubo nada nuevo. Hasta los reproches eran sabidos. Del domingo que viene sale un PSOE roto y enfadado y también viceversa. Rajoy sabe que pase lo que pase, tendrá una oposición muy dura. Tanto Sánchez como Díaz tendrán que competir con Podemos. Eso sí, después de hacerse mucho daño. Todo un proceso de autodestrucción. Una escena de Goya, con garrotazos.
And
Esta canción de Paul McCartney, Silly Love Song, se convirtió en número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos en el año 76. Fue una etapa no fácil, dura para McCartney, porque ni el público ni la crítica acababa de aceptar el nuevo camino musical por el que había optado el artista. Y fíjate, al final.
Here I go.